Aquí de nuevo Lidia Aguilar con más noticias, historias y eventos que suceden en nuestra maravillosa isla de Vashon. Bueno, pues espero que al escuchar este programa todos estén muy bien y dependiendo de cuándo escuchen o ya se están preparando para celebrar la Nochebuena, o ya la han pasado acompañados de una muy rica cena en compañía de familiares y buenos amigos. El programa de hoy incluirá varias leyendas latinoamericanas cortas para niños. Como muchos de ustedes saben, las leyendas son historias muy antiguas que van pasando de generación en generación como parte de una cultura. Relatar leyendas es una de las actividades humanas más universales que existen. Prácticamente todas las culturas lo han hecho o incluso lo han convertido de una manera u otra en una forma muy importante para educar a los chicos. Por eso estas narraciones son mucho más que un entretenimiento. Son un material que nos ayudan a reflexionar sobre muchas cosas, tanto del mundo en el que vivimos como sobre nosotros mismos. Hay muchas leyendas fascinantes en donde los ancestros intentaban dar explicación mediante la fantasía y la imaginación a diferentes características de los animales, la naturaleza o el cielo. Desde qué ocurrió tras el diluvio universal hasta por qué el sol sale de día y la luna de noche, la cultura de cada país mantiene y transmite una serie de leyendas con mensajes y valores, además de historias llenas de fantasía que avivan la imaginación y la curiosidad de los niños. Empezaré por una leyenda de Puerto Rico que se llama el Múcaro o Búho. De entre todos los búhos que habitan sobre la tierra, el Múcaro es quizá el más curioso. Solamente habita en Puerto Rico. Tiene ojos muy redondos y pequeños y le gusta mucho cantar. Y existe una preciosa leyenda sobre esta ave que cuentan a los niños de Puerto Rico y explica por qué esta ave sale solamente de noche. Cuentan los mayores que hace mucho, mucho tiempo se celebraba cada año una divertida fiesta en un bosque de la isla de Puerto Rico. A la fiesta acudían todos los animales. Ahí cantaban, bailaban y jugaban hasta el amanecer. Pero la fiesta había que organizarla y cada año ese honor recaía en un grupo de diferentes animales. Cuentan que este año les tocó a las aves. Así que los pájaros, días antes de la fiesta, se reunieron en una asamblea para decidir quién se encargaría de cada una de las actividades. La encargada de llevar las invitaciones a tiempo sería la rapidísima águila de cola roja y enseguida se puso en marcha. El águila de cola roja fue casa por casa entregando las invitaciones para la fiesta. Pero cuando llegó a la casa del Múcaro, recuérdense que este es el búho, al atardecer se lo encontró desnudo. Le dio muchísimo apuro, así que así lo llamó. ¡Hey, Múcaro! Te traigo la invitación para la fiesta. Pero el Múcaro casi ni se inmutó y dijo, ¡ay, déjala por ahí! El águila de cola roja se extrañó mucho. Pero Múcaro, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás tan desnudo? El Múcaro, avergonzado, respondió, la verdad es que no tengo nada que ponerme, por eso no podré ir a la fiesta. El águila de cola roja se quedó impactado por la situación del pequeño búho y se le ocurrió convocar entre las aves una reunión de urgencia esa misma tarde. Les relató todo lo que había pasado y entre todos acordaron solucionarlo. Claro que te podemos ayudar, dijo el petirrojo totalmente convencido. Sí, añadió la cotorra, sí, cada uno nos quitamos una pluma, podemos hacerle un traje al Múcaro. Y cuando termine la fiesta le pediremos que nos devuelva las plumas. ¿Qué les parece esta idea? Bueno, todas estuvieron de acuerdo. Les parecía que era lo mismo que podían hacer para ayudar a su amiga. Así que cada pájaro fue arrancándose una pluma con el pico, las fueron metiendo en una bolsa y el águila de cola roja se encargó de llevarlas hasta el Múcaro. Al llegar a su casa le dijo, ¡Hey, Múcaro! Hemos encontrado una forma de que puedas venir a la fiesta. Cada una de las aves del bosque ha decidido dejarte una pluma para que te hagas un precioso traje de colores. El múcaro estaba realmente emocionado, tanto que no pudo contener las lágrimas. ¡Qué barbaridad! Muchas gracias, dijo emocionado. Son preciosas. Vas a llevar sin duda el traje más bonito. La única condición es que las devuelvas a sus dueños al terminar la fiesta. Pero por supuesto que sí, claro, contestó el múcaro. No hay ningún problema. Las devolveré después de la fiesta. El múcaro estuvo todo el día cosiendo su traje y llegó justo a tiempo a la fiesta. Era un traje realmente precioso, el más bonito, y todos lo miraron asombrados. El múcaro comenzó a sentirse admirado. Se sentía realmente guapo. Le encantaba su traje, así que estuvo presumiendo toda la noche delante de todos los animales. Sin embargo, sabía perfectamente que este traje no sería para siempre. Así que según iba pasando el tiempo, él se iba agobiando cada mes, porque no quería devolver este traje que tanto trabajo le costó coser. Se le ocurrió que si se escapaba de ahí disimuladamente, nadie le pediría las plumas al día siguiente. Así que en un momento de despiste, comprobando antes que nadie lo observaba, se fue de la fiesta y se adentró en el bosque. Cuando terminó la fiesta, los animales fueron a buscar al múcaro para que les devolvieran sus plumas. Pero no lo encontraban. Fueron hasta su casa y tampoco estaba ahí. El múcaro había desaparecido y nunca más lo volvieron a ver. Así que cuentan los mayores que aún hoy los pájaros de la isla de Puerto Rico siguen buscando a este sinvergüenza múcaro, pero el ave ladronzuelo se esconde muy bien y solo sale de noche para que nadie lo descubra.
Un hombre del pueblo de Neguá pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había mirado desde allá arriba y que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos, y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno, que ni se entera del viento, y gente de fuego loco, que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca, se enciende.
Thank you. Somos agua, somos aire, somos viento, somos mar, somos nubes, somos seres con la tierra como hogar. Unos estamos viviendo, otros murieron ya, pero la gran mayoría aún queda por llegar.
Esta leyenda del murciélago es del estado de Oaxaca, en México. En Oaxaca permanece este antiguo mito que transmite una importante lección acerca de las consecuencias del orgullo y la soberbia. Esta historia de animales trata de dar una explicación a la apariencia actual de los murciélagos, unos pequeños mamíferos que suelen llamar mucho la atención de los más pequeños. Dice la historia que hace mucho tiempo, el murciélago era el ave más hermosa de la naturaleza. Pero al ver que todos los pájaros tenían plumas, uno de ellos decidió subir al cielo para pedirle al Creador que llenara su cuerpo de un hermoso plumaje. El Creador, quien no tenía plumas para darle, le solicitó que bajara y le pidiera una pluma a cada pájaro que se encontrara. De nuevo en la tierra, el murciélago solo seleccionaba las aves con las plumas más hermosas. Así que de repente ya había llenado su cuerpo de plumas de diferentes colores y formas. Desde ese momento el murciélago presumía delante de todos sus plumas, humillando a los otros pájaros y haciéndoles creer que él era superior. Entonces el Creador percibió esta actitud orgullosa que el murciélago había tomado y decidió arrebatarle las plumas. Mientras aleteaba su plumaje, se desprendían de su piel. Así todos los pájaros presenciaron una lluvia de plumas de colores en la medida que las fue perdiendo. Desde entonces el murciélago no tiene plumas y hace una vida en las cuevas para no acordarse de los hermosos colores que en algún momento tuvo y después perdió.
Al pin, al pon, a la hija del conde Simón, a la lata, al atero, a la hija del chocolatero.
Al pin, al pon, a la hija del conde Simón, a la lata, al atero, a la hija del chocolatero.
Marinero que se fue a la mar y mar y mar, a ver qué podía ver y ver y ver, y lo único que
Esta leyenda de los volcanes también es de México. El Iztaccíhuatl y el Popocatépetl son dos de los volcanes más altos de México. Estas imponentes montañas han sido protagonistas de mitos como este que les voy a platicar, que se transmitió de generación en generación para dar una explicación a su origen y a su forma. Según esta historia, el amor fue la semilla de la que brotaron lo que hoy se conocen como los volcanes del Ista y el Popo, que es como les decimos al Iztaccíhuatl y al Popocatépetl. Narra la leyenda que una princesa llamada Iztaccíhuatl se enamoró del valeroso guerrero Popocatépetl. Un día el joven muchacho tuvo que partir a la guerra, pero antes le pidió matrimonio a su amada. Ista esperaba ansiosa el regreso de Popo, pero un enemigo del joven la engañó diciendo que su amado había muerto en la batalla y a los pocos días Iztaccíhuatl murió de pena. Después de un tiempo, Popocatépetl volvió de la guerra y se enteró de la tragedia. Entonces el muchacho decidió levantar una enorme montaña para honrar a su amada Iztaccíhuatl, a quien también se le conoce como la Mujer Dormida. En la cima depositó el cuerpo de la joven y le dio su último beso. Dicen que desde entonces estos enamorados permanecen ahí. La nieve cubrió sus cuerpos dando lugar a estos dos volcanes tan hermosos, el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl.
Dígame usted, señor marinero, ¿qué es lo que guardo en este sombrero? ¿Quién sabe, sabe qué es lo que cabe? ¿Quién me responde qué es lo que esconde? Dígame usted, señor marinero, ¿qué bicho cabe en este sombrero? Al pequeño colizable del asunto ni le hable, lo ha pensado el pecerrucho y no le ha gustado mucho. Solamente a la ballena le parece idea buena, porque ha dicho, ya se quiero habitar en el sombrero. Pero sabe que no cabe marinero. Dígame usted, señor pajarero, ¿qué es lo que guardo en este sombrero? ¿Quién sabe, sabe qué es lo que cabe? ¿Quién me responde qué es lo que esconde? Dígame usted, señor pajarero, ¿qué bicho cabe en este sombrero? No ha querido el ruiseñor porque adentro hace calor y el inquieto carpintero picoteó todo el sombrero. Mas al águila robusta bien parece que le gusta porque ha dicho, yo sí quiero habitar en el sombrero. Pero sabe que no cabe pajarero. Dígame usted, señor jardinero, ¿qué es lo que guardo en este sombrero? ¿Quién sabe, sabe qué es lo que cabe? ¿Quién me responde qué es lo que esconde? Dígame usted, señor jardinero, ¿qué bicho cabe en este sombrero? Con conejo no se vale, pues la oreja se le sale y la vaca está tan gorda que el sombrero se desborda. Solamente el elefante, ese bicho tan gigante, nos ha dicho, yo sí quiero habitar en el sombrero. Pero sabe que no cabe, jardinero.
La araña es una leyenda quechua. Aunque el quechua lo hablan varios indígenas de diferentes países de América del Sur, su inicio se dio en Perú y a partir de ahí se extendió al Ecuador, Bolivia, Chile, Colombia y Argentina. Y esta leyenda dice, había una vez una princesa llamada Uru y era una chica muy hermosa y además la heredera del trono del Imperio Inca. Su padre la adoraba y deseaba que su hija al llegar al trono se convirtiera en una reina buena y justa. Para ello, se centró mucho en la educación de su hija y buscó por todas partes los mejores maestros para que tuviera la mejor educación posible. Pero sin embargo, no importa que tanto haya tratado su papá, a Uru no le gustaban los estudios. Ni entendía el afán de su padre por convertirla en una muchacha lista y buena. Ella prefería perder el tiempo jugando y dedicándose a mejorar su aspecto físico y su belleza. Agregado a ello, tenía muy mal carácter y se enojaba con mucha facilidad. Le gustaba ordenar y que todos complacieran sus deseos. Y cuando no conseguía lo que deseaba, en ese momento entraba en rabia. Y esto fue poniéndose peor en la medida que iba creciendo, porque era cada vez más déspota con todos los residentes del lugar. Finalmente, llegó el día en que el padre de Uru falleció y ella subió al trono. Y es cierto que al principio la muchacha se dejó asesorar, pero poco a poco comenzó a abandonar sus obligaciones como reina. le aburría mucho tener que tomar tantas decisiones. De nuevo prefería dedicarse a ella misma, así que tomó la decisión y les dijo a todos sus asesores: escuchadme bien, yo ya estoy cansada de tantas obligaciones, este trabajo es muy aburrido. Yo quiero descubrir otros lugares, lucir mis vestidos y acudir a muchas fiestas. Quiero pasármela bien, así que ya no tomaré más decisiones sobre este imperio que lo haga cualquier otra persona. A pesar de que el mismísimo consejero real intentó persuadirla, ella seguía firme en sus decisiones. No quería trabajar más y solo quería pasarla bien. Estaba tan enfadada que decidió azotar con su cinturón a todos los que allí estaban presentes por su insolencia. Se quitó el cinturón y lo levantó para golpear al consejero real. Pero entonces ocurrió algo extraordinario. La reina no podía bajar el brazo. Se había quedado petrificada en una estatua. Y eso no fue todo. Mientras Uru intentaba moverse sin éxito, apareció suspendida en el aire una diosa cubierta con un manto dorado y en voz alta dirigiéndose a la reina le dijo: sin duda eres tremendamente egoísta y mezquina. Podrías dirigir tu reino con sabiduría, justicia y bondad y en cambio prefieres atemorizar y humillar a tus súbditos. Así que no te mereces lo que te dieron. A partir de ahora ya no tendrás belleza y no serás reina. Además, tendrás que trabajar sin descanso. Y tras decir esas palabras, una nube envolvió a la reina y al disiparse el humo, en su lugar apareció una araña fea y peluda. Asustada, Uru salió corriendo en busca de refugio, lejos de posibles pisotones. Y ya en un rincón, se dedicó al constante tejer de una tela de araña.
En la casa de mi abuela hay un árbol de limón, otro árbol de cerezas y una cueva de ratón. A las 8 de la noche mi abuela duerme ya, los ratones muy contentos salen todos a bailar. Aparece en la cocina cuando suena el acordeón. Todos bailan esta polca al derecho y al revés. Los ratones con las patas y mi abuela con los pies.
Tatú y la capa de fiesta es una preciosa leyenda de Bolivia, Chile y Perú. Cuenta la leyenda que todos los años, durante la primera luna llena del solsticio de verano, se celebraba en los antiplanos andinos una gran fiesta a la que estaban invitados todos los animales. Se celebraba cada año durante la salida de la gran luna llena. Las gaviotas eran las encargadas de llevar las invitaciones a todos los animales. El lugar de encuentro para la gran fiesta era el lago Titicaca, que es un enorme lago que comparten Perú y Bolivia. Era un lago precioso al que le encantaba recibir la visita de todos los animales. Así, escuchaba todas las conversaciones y se ponía al día de todo lo que estaba sucediendo. Por eso era el que organizaba cada año la gran fiesta. Y los animales felices se preparaban y arreglaban lo mejor que podían. Sacaban sus mejores ropajes, se acicalaban las plumas y perfumaban la piel. El mejor momento era la entrada triunfal de cada uno de los animales. todos se volvían para contemplar cómo iba vestido. Y eso Tatú lo sabía, porque no era la primera vez que iba a esta fiesta, pero sí sabía que era la más importante, ya que acababan de otorgarle un título honorífico y quería que ese año su entrada fuera realmente asombrosa. Así que al recibir la invitación de las gaviotas, se puso a tejer un manto nuevo para lucir especialmente hermoso. Y Tatú tejió y tejió sin parar. Era una capa que llevaba mucho trabajo porque quería que fuera como esa telaraña que queda entre las ramas de los árboles, muy fina y elegante. Mientras estaba trabajando, se apareció el zorro, al que le encantaba hacer rabiar a los demás animales. Entró y al ver a Tatú tejiendo le dijo: «Pero Tatú, ¿qué estás haciendo?». «No me distraiga, zorro», dijo el paciente animal. «Tengo mucho trabajo y quiero terminar a tiempo esta capa para la fiesta». «¿Cómo?», le dijo el zorro. «¿Cómo es que quieres llevar esta capa para la fiesta? La fiesta es esta noche y aún te queda mucho trabajo por terminar». Tatú se sobresaltó al oír aquello. «¿Esta noche? ¿Cómo es posible, zorro? ¿La fiesta es esta noche?». «Sí», le confirma el zorro, «es esta noche, así que no te dará tiempo». «Ya verás», dijo sonriendo entre dientes el zorro. A él le encantaba causar daño en los demás. Se fue de ahí con una especie de placer, sabiendo que dejaba a Tatú muy apenado. Tatú lloró. ¿Cómo era posible que hubiera pasado el tiempo a esa velocidad? Pero en lugar de darse por vencido, decidió buscar una solución rápida. Si tejía con hilos muy gruesos, o con un estambre más grueso, terminaría a tiempo. Y aunque no era lo que él quería, porque no era su plan inicial, lo que le faltaba con hilos más gruesos efectivamente le dio la oportunidad de terminar a tiempo. A la noche salió con su hermosa capa, tejida con dos hilos distintos, y es cuando comprendió que el zorro lo había engañado. La luna no estaba llena y aún faltaban varios días. Sin embargo, Tatú, al contemplar lo hermosa que le había quedado su capa, sonrió. No era lo que había pensado hacer inicialmente, pero sin embargo había quedado realmente hermosa. Pensó que en el fondo el zorro le había hecho un favor. Así que fue y el día de la fiesta, Tatú deslumbró con su hermosa capa a dos hilos. Era muy original y especial. Todos le aplaudieron y el zorro agachó la cabeza, apenado.
¿Cuento? Antes no habían autos y la gente andaba en coche tirado por lindos caballitos.
Alicia va en el coche, Carolín. Alicia va en el coche, Carolín. A ver a su papá, Carolín, cacao, leo, lao. A ver a su papá, Carolín, cacao, leo.
Esta leyenda es sobre esta hermosa flor de Nochebuena que todos celebramos tanto en México durante esta época decembrina. Cuenta una leyenda que hace mucho, mucho tiempo, En un pequeño pueblo de México, todos los habitantes se reunían en la iglesia cada año durante el nacimiento de Jesús para dejarle algún regalo. A Pablo le encantaba aquella tradición. Todos los años veía llegar a muchas personas desde muy lejos con regalos muy hermosos, cestas de fruta, ropa, algún juguete. Pero según pasaban los años, Pablo se ponía más y más triste. Él solo veía cómo todos iban y depositaban sus regalos, pero él no tenía nada que regalar porque era muy pobre, y eso lo hacía sentirse muy mal. Pablo quiso esconderse para evitar que otros miraran que no tenía nada que dar. Entonces fue y se escondió en un rincón de la iglesia, donde comenzó a llorar. Pero de pronto, sus lágrimas, que habían caído al suelo, comenzaron a brotar una hermosa flor con pétalos rojos. Pablo comprendió que aquella flor era un regalo de Dios para que Pablo se la regalara al niño Jesús. Contento, fue y depositó aquella flor tan hermosa junto con los demás regalos, pero manteniendo el secreto que había nacido de sus lágrimas. El resto de las personas, al ver aquella planta tan hermosa, decidieron llevar una idéntica cada año. Este gesto poco a poco se convirtió en una tradición y hoy en todos los hogares una bella flor de Pascua deslumbra a todos con sus intensas hojas rojas.
El niño Mozart jugaba con su flauta y su violín, y su padre, el señor Mozart, comenzaba a sonreír. Dicen que tiene 3 años cuando el señor Parlanchín lo sorprendió haciendo música sentado al clavecín. Dicen y dicen y dicen, y yo pienso que fue cierto. Aún no cumplía los 4 al dar su primer concierto. El niño Mozart jugaba con su flauta y su violín, y su padre, el señor Mozart, comenzaba a sonreír. Reyes, ministros y reinas, príncipes y emperatrices, por Europa va tocando y va tocando. El niño Mozart jugaba con su flauta y su violín, y su padre, el señor Mozart, comenzaba a sonreír. 5, 6, 7 y 8 músicas de su niñez, partituras de su infancia, 7, 8, 9 y 10. El niño Mozart jugaba con su flauta y su violín. Ahora somos sus amigos y lo vamos a aplaudir.
La estrella de fuego es una leyenda chilena que nos habla sobre el descubrimiento del fuego. La leyenda cuenta que hace mucho tiempo existía un pueblo en Chile formado por indígenas mapuches. Vivían de día y se escondían en cuevas de noche, ya que la oscuridad reinaba por completo en todos los rincones a partir de la puesta de sol. En invierno pasaban mucho frío y tenían que comer los alimentos crudos, lo que a menudo les ocasionaba muchas enfermedades. Comían frutas, semillas y algún animal que conseguían cazar. Pero había un indígena de la tribu, Caleu, que soñaba con poder salir de la cueva por la noche. Le encantaba el cielo estrellado y a menudo salía a contemplarlo. Una de esas noches, al mirar el cielo, descubrió una enorme estrella de fuego con una larga cola. La luz era tan intensa que por un momento iluminó todo el valle. Muerto de miedo, Kaleu se metió en la cueva y se acurrucó en una esquina. Esa noche no pudo dormir y decidió no contarle nada a nadie por medio a que pensaran que estaba loco. Al día siguiente, Kaleu salió de nuevo a recoger comida con su mujer y su hija. También subieron con ellos muchos otros compañeros de tribu. Y como el invierno estaba cerca, debían recoger muchos frutos y semillas. Trabajaron tanto que no se dieron cuenta de que la noche se les echaba encima. Cuando quisieron volver ya era demasiado tarde. No se veía nada y no sabían qué camino seguir. Así que al final decidieron refugiarse en una gruta que encontraron a mitad de camino. Pero fue justo en ese momento y antes de entrar a la gruta, cuando Kaleu y todos los demás vieron de pronto la enorme estrella de fuego en mitad del cielo. Se asustaron y gritaron más aún cuando comenzaron a notar una lluvia de piedras que al chocar fuerte contra las rocas hacían saltar unas chispas muy luminosas. Una de esas chispas rebotó en un árbol seco y al instante comenzó a arder. Kaleu y sus compañeros miraron atónitos esa enorme bola de fuego. Al acercarse notaron que transmitía un intenso calor. Se sentaron rodeando la hermosa hoguera. Era una sensación muy agradable que comenzaron a cantar y a dar palmas. El resto del poblado, a oír los cánticos, salieron de la cueva y, guiados por el resplandor del fuego, llegaron hasta el lugar donde estaban sus amigos. Hechizados por el fuego y de forma instintiva, acercaron unas ramas y fue entonces cuando comprobaron que el fuego pasaba de un lado a otro. Volvieron a su cueva a la mañana siguiente y cada uno llevaba en la mano una antorcha con fuego. Al llegar, Kaleu les explicó al resto cómo las piedras provocaban las chispas que originaban el fuego. Acababan de descubrir el fuego. A partir de entonces, los mapuches no volvieron a pasar frío ni a esconderse por la noche. Y lo mejor de todo fue que por fin probaron el delicioso sabor de la carne asada.
Yeah.
Esta leyenda uruguaya se llama Las manchas del sapo. Cuenta la leyenda que los sapos no tenían manchas en la piel. Les encantaba saltar, zambullirse en las charcas, comer moscas y mosquitos. Hasta aquí los sapos eran muy similares a los de ahora. Sin embargo, su piel era de un verde reluciente e inmaculado. No tenían ni una sola mancha. Un día, el águila, a la que el sapo no podía ver ni ver, fue a su casa para invitarle a una fiesta que esa noche se celebraría en el cielo. Sapo, esta noche habrá una fiesta increíble en el cielo. Qué lástima que no puedas venir. Claro que si quisieras venir, yo te podría llevar. Ah, una fiesta en el cielo, pero por supuesto que iré, dijo el sapo. Ven a buscarme esta tarde, pero ven con una guitarra, ya que me gusta mucho tocarla, y ya os enseñaré una serie de canciones. El águila se extrañó de su propuesta, pero accedió a llevarla. Así que esa misma tarde se presentó el águila con la guitarra bajo el ala. El sapo, que ya había ideado un plan para poder llegar al cielo sin que el águila lo llevara en las garras, le dijo: Muy bien, águila, pero aún no terminé de arreglarme. ¿Por qué no te adelantas tú y ya iré yo un poco más tarde? El águila se quedó pensando que el sapo era muy orgulloso y prepotente. ¿Pero cómo vas a llegar sin mi ayuda hasta el cielo, si tú no puedes volar? Así que decidió que debería de dejarlo ahí donde estaba y dejarlo que terminara de arreglarse. De acuerdo, sapo, pues allí te espero. Pero, sapo, yo que tú no rechazaría mi ayuda, porque al no tener alas, vamos a ver cómo llegas. Antes de que alzara el vuelo, y sin que se diera cuenta el águila, el sapo se metió de un salto en la guitarra, entrando por el agujero central. Ya en el cielo, y sin que el águila le viera, el sapo salió de la guitarra. Para el asombro de todos, se presentó en medio de las nubes y como era muy simpático y cantaba muy bien, se hizo con la fiesta y recibió aplausos de todos los invitados. Se hizo tarde y el águila se ofreció para llevar al sapo de regreso, pero él, todo orgulloso, de nuevo lo rechazó. No hace falta, águila, ya me las apaño yo solo para llegar hasta mi casa. No necesito tu ayuda para nada. El águila, extrañado y un poco cansado de la falta de humildad del sapo, se dispuso a alzar el vuelo. Pero al mirar de reojo, se dio cuenta de que el sapo se había metido de nuevo de un salto en su guitarra. Ahora lo entiendo todo, pensó. El águila decidió que le debería dar un escarmiento al sapo por ser tan orgulloso. Así que cuando ya estaba cerca de la tierra, pero aún a cierta altura, dio la vuelta a la guitarra y dejó que el sapo se cayera. El sapo se pegó tal golpe al caer que se llenó el cuerpo de moretones. Y eran tan intensos que jamás se le quitaron. Sus hijos y los hijos de sus hijos y los hijos de sus hijos nacieron todos con moretones. Y desde entonces, todos los sapos tienen esas manchas en la piel.
Baja despacio, parece volando. Un hilo invisible va dejando. De arriba hacia abajo, de un lado hacia el otro.
Un mandala invisible. planeta que nos estás enseñando. Con tu tejido arcoíris, con paciencia vas creando.
Arañita tejedora, enlazas corazones, tejes nuestros sueños y dibujas las visiones. Un mandala invisible, pintas en el aire con hilos de
creando. Esta leyenda ecuatoriana se llama La Laguna del Cajas y cuenta que en plena cordillera de los Andes, en el Ecuador, había una hermosa montaña con un valle verde lleno de flores. Pero aquellas tierras estaban gobernadas por un terrateniente muy tirano que junto con sus hijos y su mujer tenían una serie de siervos a su servicio. Casi todos ellos eran agricultores a los que la familia trataba muy mal. Un día de muchísimo calor, una pareja de ancianos llegó hasta ese lugar en busca de alojamiento para poder descansar. La mujer, que era muy anciana y caminaba gracias a un bastón, llevaba junto con su marido un cántaro vacío en su mano. A él se le ocurrió, al pasar por aquella enorme finca, hacer un alto en el camino. «¿Por qué no paramos unos minutos a descansar?», dijo el anciano. «Estamos ya muy viejos para hacer todo el camino de una sola vez». Dicho esto, llamaron a la puerta del rico terrateniente. La familia se extrañó, ya que prácticamente nunca pasaba nadie por ahí. Al abrir la puerta, contemplaron atónitos a la pareja de ancianos. «Buenas tardes», dijo el anciano con voz amable. «Mi esposa y yo nos dirigimos a la ciudad, pero estamos muy cansados. Nos gustaría hacer un alto en el camino. No tenemos agua y estamos agotados. ¿Serían ustedes tan amables de dejarnos descansar aquí y rellenar nuestro cántaro de agua?». Pero el dueño de la finca, muy enfadado, gritó: «Sirvienta, echa a estos ancianos de aquí. No quiero volver a verlos». La familia los miró sin compasión y el hombre cerró la puerta. La sirvienta, que se había quedado afuera, los miró con mucha pena y les dijo: «No se preocupen», les dijo muy amable, «yo les daré cobijo y agua». Así fue como la mujer los llevó hasta el granero y les buscó agua y comida. Los ancianos pudieron comer queso, pan y algo de carne. La anciana, emocionada, exclamó: «¡Qué barbaridad! ¡Eres un ángel!». «No, señora», dijo la sirvienta con humildad, «solo hago lo que se debe de hacer. En un rato volveré a ver para ver si algo más se les ofrece». Al rato, la sirvienta regresó para ver qué tal estaban los ancianos y checar que no se les ofreciera nada más. Ambos les volvieron a agradecer todo lo que habían hecho por ellos. Y entonces fue cuando la pareja de ancianos le dijeron a la mujer: «Escucha bien, porque debemos decirte algo. debemos abandonar este lugar antes del amanecer porque va a suceder una tragedia como castigo a esta familia que es tan déspota y egoísta. Por favor, avisa a toda tu gente y huyan lo más lejos que puedan. La mujer se asustó y, aunque al principio no les creía, decidió hacer caso y huir con todos los agricultores de la zona. Los ancianos también se fueron de ahí. Con los primeros rayos del sol, el rico y déspota terrateniente oyó los gritos de los animales y el sonido de los pájaros asustados. Al abrir la puerta para ver qué sucedía, vio a lo lejos una enorme masa de agua que se acercaba deprisa hacia su finca. «Vámonos de aquí», dijo gritando a su familia. «Debemos huir o todos moriremos ahogados». La familia entera salió corriendo hacia las montañas. Al llegar a la cima, se dieron la vuelta y comprobaron con error cómo todas sus tierras habían desaparecido. En su lugar, ahora, existía un hermoso lago de aguas cristalinas. Y es así como nació la Laguna del Cajas, un lugar hermoso que recuerda a todos la importancia de mostrar solidaridad con quien lo necesita.
¡Feliz Navidad!
Canciones, a quien nos hace reír,
a quien tiene la ilusión y la quiere compartir,
aquel que no tiene amigos, amigos encontrará.
¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!
Siempre te la dará.
Muchísimas gracias por de nuevo escuchar nuestra gente latina y nos veremos para la próxima.